En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra propuesta fundamental dentro de este curso es la castidad. Hemos dedicado la clase anterior a ver con bastante detenimiento cómo entendemos castidad. Por supuesto, no es simplemente represión. Tiene mucho que ver, en cambio, con la palabra educación, y es profundamente liberador, porque finalmente quienes creemos en el valor de la castidad, lo que estamos afirmando es que el ser humano no es esclavo de sus deseos, que el ser humano no está sometido a fuerzas ciegas que lo gobiernan, sobre todo por algo muy serio, y es que el que está gobernado por su deseo está gobernado por los que le gobiernan el deseo. El que dice, como comentábamos en otro curso, el que dice que la libertad consiste en hacer lo que me dé la gana, se está poniendo en manos de quienes le manejen las ganas. Y eso es ser esclavo. Entonces, el mensaje de la castidad es un mensaje de libertad. Vamos a relacionar en esta oportunidad, con el favor de Dios, la castidad con las virtudes llamadas humanas. Tenemos primero una introducción y luego vamos a hacer un pequeño recorrido por estas virtudes, virtudes fundamentales dentro de nuestro camino como hombres o como mujeres. Introducción. Recordemos el origen de la palabra virtud. Virtud viene del latín virtus. Al principio, es decir, en el latín antiguo, tanto la palabra latina virtus como la palabra griega arete, que es el equivalente, lo que están indicando es una característica notable, algo que realmente tipifica, algo que realmente sirve para describir el comportamiento, incluso el ser de una determinada persona. Lo que está presente en la palabra virtus y en la palabra arete del griego es sobre todo que algo es fuerte y que algo es característico de alguien. Con el tiempo, esta palabra tomó una connotación positiva, es decir, se empezó a considerar como virtud no cualquier rasgo que fuera fuerte, no cualquier rasgo fuerte, sino únicamente aquellos rasgos en los que realmente hay una connotación positiva, hay una valoración positiva. Con esto quiero decir que en el latín antiguo se podía decir que tal persona tenía como virtud algo que nosotros hoy llamaríamos un vicio, simplemente porque era algo muy fuerte y muy claramente característico de esa persona. Lo otro que quiero decir sobre virtus es que está relacionado con la palabra vir, que en latín significa varón. Nuevamente, para subrayar la idea de que es algo fuerte y permanente, algo que realmente caracteriza a una persona. Queremos relacionar la castidad en esta ocasión con las virtudes llamadas humanas. Entonces es necesario explicar qué entendemos aquí por humano. Cuando hablamos de lo humano, en este contexto, estamos hablando de lo que es universalmente reconocido como virtuoso. Si nosotros encontramos que prácticamente en todas las culturas hay ciertos comportamientos que reciben aprobación, mientras que los comportamientos opuestos son desaprobados, pues eso está demostrando algo. Y eso, esa aprobación prácticamente universal está indicando algo que es propio de nuestra naturaleza humana. Podríamos decir que cuando hablamos de virtudes humanas, estamos hablando de una aproximación a lo que es el bien propio del ser humano, según aquello de lo que hacemos alusión cuando hablamos de naturaleza humana. Y nos damos cuenta que realmente en todas partes, de un modo prácticamente universal, se considera que si una persona es tonta, si una persona no prevé las consecuencias de lo que está haciendo, pues su comportamiento no merece elogio. Supongamos el caso de aquellos países en los que hay estaciones. Hablemos de una Alemania, por ejemplo, y pensemos en los antiguos germanos, tribus que habitaban en esa zona. Si una persona no acumula alimento, leña para el invierno, ese comportamiento no va a ser considerado como positivo ni como digno de elogio. Más bien esa persona será vista como irresponsable, como tonta o incluso como ventajosa. ¿Tú es que quieres vivir de lo que otros recojamos? Entonces ese comportamiento es desaprobado. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que la persona que es prudente, es decir, que ve qué es lo que va a seguirse de una determinada acción, la persona que prevé es una persona reconocida positivamente, mientras que la persona que no mide qué es lo que va a seguirse de su comportamiento es desaprobada. Y esto en todas partes. No vamos a encontrar una cultura en donde ser necio, ser tonto, no prever consecuencias sea un comportamiento positivo. Esto nos lleva a hablar de una virtud que se llama la prudencia. La prudencia entonces es una virtud humana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que prácticamente en todos los lugares donde hay seres humanos, el ver consecuencias, el prever reacciones y el buscar el mejor curso de acción, eso es considerado como positivo. Eso es lo que queremos decir con virtudes humanas. Son aquellas que tipifican comportamientos, conductas que son reconocidas universalmente como positivas. Consideremos el caso de la persona que, por dar un otro ejemplo con otra virtud, el caso de la templanza. ¿Qué sucede en el caso de la templanza? La templanza tiene que ver con aquellos comportamientos que le ponen un límite a nuestro afán de deleite. A principios del siglo XX fue famoso en el mundo entero un cierto rey, el rey Farouk. Farouk fue rey en Egipto. Y Farouk era un hombre que vivía para la comida, vivía para comer. Entiendo yo que llegó a pesar bastante más de 200 kilos. Y su único interés, su única felicidad, estaba en la comida. Comía de una manera desmesurada, costosísima. Una persona que en algunas ocasiones hacía competencias con otros igualmente adictos al placer de la comida para ver quién comía más. Se recuerda que Farouk es uno de los pocos seres humanos que se ha comido un pavo entero. Se sienta a comer hasta que termina todo un pavo. Se lo comió él solo. Ese tipo de exageraciones eran propias de él. Ese tipo de comportamiento no despierta aplauso, no despierta admiración. Puede despertar una curiosidad morbosa, puede despertar extrañeza, pero no despierta admiración, no despierta aprobación. Eso está indicando que la persona que es desmesurada en ese tipo de placer o en el placer sexual, tampoco despierta admiración. Una de las mujeres más promiscuas y sexualmente más activas que se registran en la historia es la esposa del emperador Claudio. Esta mujer se volvió famosa por sus maratónicas sesiones sexuales con todo tipo de hombres. En alguna ocasión, ella misma buscó cuál era la prostituta más famosa de Roma y hizo un concurso con ella a ver quién era capaz de estar con el mayor número de hombres en una sola sesión. Y ganó la esposa del emperador. O sea, era peor que, o más capaz de tener sexo que cualquier prostituta, más o menos era el sentido. Esa terrible o tremenda o impresionante capacidad sexual no despierta admiración ni aprobación, más bien despierta desprecio, extrañeza, repugnancia, lástima. Y no estamos hablando de que Roma fuera un país cristiano, ni era musulmán, ni era budista. Eso es lo que queremos decir con una virtud humana. Es evidente que la persona que está dedicada simplemente a disfrutar, a tener más placer y más placer todo el tiempo, no es una persona que nos produce admiración. No es una persona que consideremos que marca una ruta. Eso es lo que queremos decir con virtudes humanas. Son aquellas que de algún modo son universalmente reconocidas. Se las llama también virtudes cardinales. La palabra cardo en latín indica el quicio. ¿Qué es un quicio? Quizás algunos de ustedes ya tienen presente el significado de esta palabra. En tiempos antiguos no existía ese mecanismo que nosotros hoy utilizamos comúnmente para las puertas, es decir, las bisagras. No existían las bisagras. Lo que se utilizaba para las puertas eran los quicios. Un quicio es una punta que sale en el marco de una puerta. Normalmente había dos quicios, dos puntas, quizás de forma cónica, que sobresalen. La puerta tiene entonces como dos cápsulas que entran en esos quicios y que permiten que la puerta se mueva. Entonces, un quicio es un mecanismo que facilita que una puerta pueda rotar sobre su eje. De ahí viene remotamente la expresión sacar de quicio. ¿Qué es sacar de quicio? Pues imagínate una puerta, y en aquella época las puertas eran pesadísimas. Muchas casas no tenían puertas, las ciudades sí tenían puertas, y una ciudad tenía una puerta y la puerta podía pesar media tonelada o más. Entonces imagínate la pequeña o terrible dificultad que es que una puerta de esas, por un movimiento mal hecho, se salga de un quicio. Obviamente queda trancada, no se puede mover más y queda inutilizada. Y reparar eso cuesta muchísima fuerza, muchísimo esfuerzo, hasta que vuelva a quedar la puerta en su quicio. Bueno, quicio es eso, y en latín, quicio se dice cardo. Entonces, las virtudes cardinales son las virtudes eje. Se les llama así porque son aquellas virtudes en torno a las cuales giran muchas otras virtudes. Ese es el sentido. Virtud cardinal quiere decir que es una virtud que sirve de eje, alrededor de ella giran muchas otras virtudes. Hasta ahí nuestra introducción. ¿Cuáles son las virtudes humanas? Hay probablemente centenares de ellas. Pero dentro de esas virtudes humanas hay cuatro que son consideradas quicio, son consideradas eje. Y esas cuatro, que son estudiadas con bastante detenimiento en el Catecismo de la Iglesia Católica, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esas son las cuatro virtudes cardinales. En el diagrama que aparece en nuestro tablero, ustedes pueden notar que hay flechas que salen de la prudencia hacia las demás, indicando, de ese modo discreto, que en la conciencia del mundo antiguo, la prudencia era algo así como la reina de las virtudes. Es decir, la prudencia es como el faro, es como la gran luz. Recordemos las definiciones tradicionales de cada una de estas virtudes. La prudencia, que en latín se escribe igual, solo que no se utiliza la T, sino la T prudencia. La prudencia se suele definir como el pensar correctamente lo que hay que hacer. En latín se dice de un modo muy compacto, recta, ratio, agibilium, escrito con G, agibilium. Recta, ratio, agibilium, es decir, el pensar correctamente qué es lo que hay que hacer. Luego viene la justicia, que tiene también su definición clásica. La justicia es unicuique dare sum, darle a cada quien lo suyo. Eso es lo propio de la justicia. La fortaleza, que en latín se dice fortitudo, la fortaleza tiene dos actos principales, el acometer y el resistir. La fortaleza es aquella virtud que lleva a emprender lo que es arduo y también a no perder terreno cuando hay ataque, cuando hay dificultad, cuando hay problemas. La templanza, que en latín se dice temperancia, con T al final, temperancia, la templanza tiene que ver con la regulación de los apetitos más fuertes en el ser humano, básicamente el apetito sexual y también el apetito propio de la comida. Esas dos tienen que ver con la temperancia. Uno se da cuenta que estas virtudes tienen mucho que ver con la castidad, es decir, con el ordenamiento del impulso sexual. Tienen mucho que ver con aquello que hemos hablado de nuestros vectores y nuestros moduladores. Hay una relación que se ve que no es difícil de establecer. Lo que vamos a hacer en esta parte final de nuestra clase es comentar, o mejor, destacar algunas de las principales relaciones que cada una de estas virtudes tiene con la castidad entendida como esa educación del deseo. Empezaremos, por supuesto, con la prudencia. Pero antes quiero hacer una anotación. La prudencia es reina dentro de las virtudes humanas, pero no es la reina absoluta de todas las virtudes. Existen, además de las virtudes humanas, las virtudes teologales. Y dentro de las virtudes teologales, por supuesto, la que prima es la caridad. Dentro de la teología católica, la misma caridad que es reina en las virtudes teologales es reina de todas las virtudes. De modo que encima incluso de lo que podría parecer prudente, a veces la caridad se impone. Es el caso de los mártires. Parece imprudente lo que realiza el obispo San Cipriano por allá en la segunda mitad del siglo III. Él era obispo en Cartago. Parece imprudente lo que él hace. Llega un momento en el que el rebaño se siente completamente abandonado de su pastor. Llega un momento en el que no es posible seguir gobernando la diócesis desde el escondite. Cipriano se escondió al principio para tratar de no dejar sin pastor al rebaño. Pero de tal manera era asfixiante la persecución de los romanos que llegó el momento en el que no podía tampoco gobernar la diócesis así. Cuando ya se dio cuenta que no podía gobernar y que por consiguiente no tenía sentido seguir oculto, entonces Cipriano se hace presente, se hace visible. Parece una terrible imprudencia, porque hacerse visible va a llevar una consecuencia que es morir, como efectivamente sucedió. Pero Cipriano lo que piensa, guiado por la caridad, es: el mayor bien que yo le puedo dar al rebaño no es simplemente preservar mi vida, sino dar testimonio de que la fe está incluso por encima de la vida humana. Como dice el Salmo 63, tu gracia vale más que la vida. Entonces Cipriano da un ejemplo notable que se traduce en su propia muerte. Repito, eso parece imprudente, eso parece necio, pero es que la caridad es reina de todas las virtudes. Bueno, hecha esa anotación que me faltaba, vamos entonces en nuestro recorrido por estas cuatro virtudes cardinales, virtudes humanas, y vamos a buscar en ellas la relación con la castidad. En cada una de las cuatro virtudes cardinales principales, he puesto dos aspectos que son los que deseo subrayar. Así nos resultan un total de 8 lecciones que podemos tomar con respecto a la castidad a partir de estas virtudes. Empezando con la prudencia, nos damos cuenta que si la prudencia tiene que ver con el buscar la mejor manera de obrar es una especie de prerrequisito para la prudencia, el conocerse uno mismo. Porque finalmente quien va a obrar soy yo, o eres tú, es decir, es cada persona. La persona que va a obrar soy yo. Y si yo soy quien va a obrar, pues tengo que conocer bastante bien cuáles son las posibilidades, los límites, los deberes, o en el lenguaje que hemos llevado un poco en este curso, tengo que conocer muy bien cuáles son los moduladores y tengo que conocer entonces cuáles son las circunstancias que tienen un impacto en mi comportamiento. El conocimiento de sí mismo lleva también a que la persona tenga conciencia de dónde están sus principales peligros. Recordemos que hay moduladores fisiológicos, y esos moduladores fisiológicos, pues hay que conocerlos. Si una persona, por ejemplo, se da cuenta que lo visual tiene una gran incidencia en el aumento de su impulso sexual, pues lo que será prudente para esa persona que ya se conoce porque se ha dado cuenta de eso, es evitar aquel estímulo visual que le resulte seguramente contrario a la castidad. Si ve que es así, entonces se va a dar cuenta inmediatamente que, por ejemplo, la curiosidad visual le va a hacer un daño muy grande, porque si se pone a curiosear, pues fácilmente va a encontrar estímulos que luego no va a poder controlar. Eso es parte del conocerse. Este es un ejemplo muy típico. Pero no solo es necesario conocerse para saber cuáles son las restricciones, sino para saber cuáles son también las posibilidades. En el tiempo de Cuaresma hay una reflexión muy bonita de Gregorio Nacianceno, en donde se invita al oyente, el oyente de esa predicación, se le invita a que haga una lista de sus bienes. Conoce todo lo que ha recibido de Dios. ¿De quién viene? Le pregunta San Gregorio. ¿De quién te viene la luz del sol? ¿De quién viene el orden de tu cuerpo? ¿De quién viene que tú puedas tener una inteligencia? Eso también es conocerse. Y a través de ese conocerse, seguramente vamos a encontrar las llamadas más profundas, es decir, las llamadas trascendentes. Y el modulador trascendente es fundamental en esto. Porque muchas veces, si no hay un modulador de esa categoría, si no hay una motivación de esa altura, pues lo que va a suceder es que la persona simplemente se reprime. Pero una castidad de simple represión, ya hemos visto que es como la obra de un tirano y que muy fácilmente va a traer como consecuencia que la persona caiga más adelante. Entonces, esto es parte de conocerse, conocer los peligros, pero también conocer los llamados. Conoce tu deseo más profundo. Tu deseo más profundo no es necesariamente deseo sexual. Entonces, conócete. Reconoce la riqueza que hay en ti. Ese es un elemento que nos da la prudencia. La prudencia nos invita a conocernos y eso tiene una gran implicación dentro de nuestro tema. Aún es más cercana la relación de la prudencia con la castidad cuando pensamos en lo que se llaman las consecuencias. Lo propio de un impulso arrebatado y ciego es no pensar, no medir las consecuencias. En mis años de servicio en el ministerio sacerdotal, me he encontrado en varias ocasiones personas que hacen un experimento, se dejan llevar por un momento de pasión, y resulta que ese momento de pasión trae luego consecuencias para toda la vida. Yo conocí una persona, un muchacho que tenía una especie de cuestionamiento o duda sobre su propio deseo sexual, es decir, él se sentía heterosexual, pero tenía una especie de curiosidad sobre el tema homosexual, un poco pues seguramente por la cultura en la que vivimos, algo así como qué se sentirá con un hombre o cosas así parecidas. Y ese pensamiento fue tomando fuerza dentro de él. En un momento dado, como que se dieron las circunstancias y este hombre resultó implicado en una relación homosexual completa, Según me decía él, no tengo motivo para dudar de que me haya dicho la verdad. Básicamente eso sucedió una vez, lo de la relación sexual con otro hombre, sucedió una vez. Y él pensaba dentro de sí, bueno, ya maté la curiosidad, pero no solo mató la curiosidad, se ganó un SIDA. Es increíble, pero en un acto, eso no es la norma, pero en el caso de él fue así, en un acto le quedó marcada la vida para siempre. Esa persona actualmente tiene SIDA, está pues tomando sus respectivos retrovirales y cosas de esas para llevar una vida bastante, digamos, normal dentro de lo que cabe. Pero ese es un caso que muestra cómo muchas veces la sexualidad tiene implicaciones a larguísimo plazo. Por supuesto, el caso más conocido no es el de las enfermedades, sino el caso de los embarazos. Y también de eso, como sacerdote, he conocido varias historias. Una persona, por ejemplo, una mujer casada, que está en mala situación, mala relación con su esposo, están pasando por un tiempo ya demasiado largo de frialdad, de conflicto, de distancia, y resulta que así se dan las cosas, reaparece un antiguo amor, un amor de adolescencia, y esos reaparecimientos son muy peligrosos, porque en el solo acto de poner el cuaderno al día, ¿y qué has hecho? ¿Y has sido feliz? ¿No has cambiado? ¿Todavía estás encantadora? ¡Qué bella! ¡Nunca dejaste de ser el amor de mi vida! Bueno, y a base de todo eso, resulta que ella cayó en una relación con este hombre y acierto total, embarazo. Pero ella de modo regular tenía relaciones con su esposo, a pesar de la mala situación, el mal ambiente que tenían. De modo que el esposo quedó convencido de que ese hijo o hija que nació ahí era suyo. Y entonces luego el problema de esta mujer, el problema de conciencia de esta mujer es, ¿y ahora qué hago? ¿Le cuento o no le cuento o qué hago? Pero fue así, fue una relación. Y en una relación, una vida que se daña o que se complica. Eso es muy propio de la sexualidad humana. La sexualidad tiene esas características. Como dicen las constituciones de nosotros los dominicos, el libro de constituciones, realmente la castidad toca fibras demasiado profundas del ser humano. Esto también significa que aunque no haya enfermedad y aunque no haya embarazo, a veces experiencias menores pueden tener consecuencias a larguísimo plazo. Una persona, caso típico, una persona consagrada que se pone un poquito en la tarea de yo creo que puedo tener algunos derechos, yo creo que puedo tener algunas ciertas libertades, y luego resulta que eso que dice la gente, que hay química, pues ya vimos que es real, porque es que buena parte del impulso sexual tiene que ver pues con sustancias químicas como las famosas feromonas y las hormonas y las endorfinas y las dopaminas y todo ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Que si sí hay química, una persona puede quedar profundamente agarrada, terriblemente atada a otra persona porque hubo química. Entonces, un experimento que puede ser, no sé, una relación o una relación incompleta o un besuqueo o lo que sea, puede tener unas consecuencias a larguísimo plazo porque se da esa química. Y luego esta persona que iba llevando su vida consagrada más o menos bien, luego tiene un problema gravísimo, porque cada vez que siente soledad o cada vez que siente una duda vocacional, de inmediato su primera alternativa es, ¿y qué tal que yo construyera algo con? ¿Qué tal que mi verdadera vida fuera esta? Y esa sola duda vocacional, esa duda en su identidad de consagración, tiene unas implicaciones gravísimas. Entonces, la prudencia tiene mucho que ver, demasiado que ver con este tipo de relación. Y por eso invita a una palabra que le gustaba mucho a mi autor canadiense y jesuita, el de la tesis doctoral, Lonergan, Bernardo Lonergan, la parsimonia. La gran recomendación de la prudencia en todo lo que tiene que ver con la expresividad física es la parsimonia. Parsimonia que indica el obrar, se podría decir, con redoblada conciencia y con particular lentitud. ¿Por qué? Porque todo va a tener consecuencias, porque todo va a implicar un precio, y porque el precio que se puede pagar es un precio larguísimo y gravísimo. Quiero decir una última cosa para dejar este capítulo, este pequeño subcapítulo de la prudencia. Puede suceder que la persona que se implica en una relación, por ejemplo, lo que hemos dicho, la persona que tiene una relación con otro, tal vez él mismo o ella misma no entrega mucho su corazón en eso. Pero luego viene el problema de la otra persona. Es decir, ¿qué sucede con la otra persona que sí queda amarrada? Usted recuerde que así como existe el matrimonio civil y existe el matrimonio eclesiástico, existe el matrimonio emocional. Y resulta que hay muchas personas que se sienten emocionalmente casadas por las experiencias afectivas, sexuales, físicas que han tenido con otros. Y esto es gravísimo. Con mucha frecuencia el varón se desconecta de experiencias sexuales que finalmente no condujeron a nada. Pero no es tan fácil para la mujer, entre otras cosas, porque su sensibilidad y su cerebro funcionan de otro modo. Entonces, es algo que vamos a encontrar en la parte aquí de la justicia cuando hablemos de lo implícito y lo explícito. Y volveremos sobre eso. Explícitamente se supone que no son nada sino novios, pero implícitamente, al entregarse sus cuerpos y al decirse tantas palabras dulces, ya para ella están implícitamente casados. Y por eso lo que vive mucha mujer al terminar lo que se suponía que era un noviazgo no es menos doloroso que un duelo y un divorcio a la vez. Entonces ahí se cometen unas injusticias brutales. Ya llegaremos a ese punto. Todo esto para decir de las consecuencias que siempre hay que mirar en acuerdo con la virtud de la prudencia. Pasemos pues al tema de la justicia. He puesto ahí como recordatorio las palabras medios y fines, por aquella frase tan famosa del filósofo Immanuel Kant. Kant dice que uno de los preceptos universales, casi el único en términos éticos, es: jamás trates al ser humano como un medio, trátalo siempre como un fin. Tratar como un medio al ser humano es lo que usualmente nosotros llamamos cosificar. De acuerdo con Kant, y en este punto creo que todos estaríamos en la misma página, cuando una persona es cosificada, se está cometiendo una injusticia. Y se está cometiendo una injusticia porque no se le está dando lo que le corresponde. Lo que le corresponde al ser humano es su dignidad de ser humano. Eso es lo que le corresponde. Y si el ser humano no está siendo tratado con dignidad de ser humano, está siendo tratado como una cosa, como una herramienta. Y si una persona está siendo tratada como un juguete o como una herramienta, o como un objeto, se está cometiendo una injusticia. Esto indica, de modo positivo, esto indica que una de las maneras de crecer en la genuina castidad es recordar continuamente el tema de los fines. El tema de los fines es que todo ser humano es valioso por sí mismo y que el bien de ese ser humano, el bien integral, el bien definitivo, si somos creyentes no podemos separar eso del bien eterno, es lo que a mí me debe interesar. Es decir, la única manera de tratar al ser humano como un fin y no como un medio es pensar siempre en cuál es su bien. Porque cuando yo pienso únicamente en mi bien, termino usando a las personas, cosificando a las personas. Pero cuando yo estoy pensando en su bien, en el bien verdadero, profundo, permanente, integral, eterno de la otra persona, ahí verdaderamente estoy tratándola como un ¿qué? Como un fin y no como un medio. Si esto se aplica, De inmediato uno se da cuenta que muchos de los principales escenarios de pecado con respecto a la vida sexual desaparecen. Porque de inmediato uno se da cuenta que la prostitución es una terrible injusticia. Se está tratando al ser humano como una cosa. Ah, pero es que a ella le gusta o a él le gusta. No, es que aunque la persona le guste, eso no quita que se está cometiendo una injusticia. Porque entonces, ¿qué pasa? Que si llega alguien a mi casa y me dice, mire, sucede que yo soy una persona masoquista, a mí me encanta que me agarren la espalda rejo, ojalá unos 40 minutos, ¿usted me podría, por favor, golpear unos 40 minutos? Es que nadie lo quiere hacer. Ah, pues si a la persona le gusta, entonces vamos a agarrar a rejo a esa persona y a torturarla, a ver si de paso yo desarrollo un poco de mis instintos sádicos. No, el hecho de que haya una opción de la persona o el hecho de que haya un gusto de la persona no significa nada en términos morales. Esa no es una demostración de nada. Entonces, ya de inmediato se ve que la prostitución implica una degradación. Es muy importante ver que lo mismo sucede en otros escenarios, particularmente en la pornografía. Pornografía y prostitución se parecen mucho, aunque la implicación corporal obviamente es bastante distinta. Pues resulta que en la pornografía pasa eso, la persona no interesa. Su historia, su bien, su recorrido no interesa. Muchas de esas personas, de hecho, son tratadas como material de desecho. Me comentaba un sacerdote que estuvo trabajando en Hong Kong, me comentaba que él estuvo ayudando de manera pastoral a mucha gente que está en el mundo de los transexuales. En las condiciones en las que está el mundo, se ha desarrollado en muchos países de los llamados desarrollados y del primer mundo, se ha desarrollado un apetito por experiencias sexuales extrañas. Por ejemplo, el tener sexo con niños. Entonces viene el tema del turismo sexual, que es una cosa espantosa, es una vergüenza de la humanidad. Turismo sexual para niños o con niños. Luego está el tema de las experiencias unidas al dolor. Y entonces ahí están las experiencias de sadismo y de masoquismo. Y están las experiencias estas con seres humanos que son así como, por ejemplo, con cuerpo de mujer pero con órganos sexuales de hombre. Bueno, resulta que una persona de estas, me contaba este sacerdote, una persona que está en ese mundo tiene que mantener su cuerpo en una especie de contradicción permanente, porque tiene que aplicarse para que las prótesis que se ha puesto, por ejemplo, de busto y eso, no se vean simplemente como agregados sobre un cuerpo masculino, pues tiene que tener una forma corporal relativamente cercana a lo que es la mujer. La única manera de suavizar las curvas es tomando grandes cantidades de hormonas femeninas, porque esas hormonas femeninas tienen que ver con el metabolismo de las grasas y son esas hormonas las que hacen que se acumule particularmente un poco más de grasa, que es el escultor de la figura humana en muchos casos, un poco más de esa grasa en la parte de las caderas, que el busto se vea más natural. Si un transexual de estos se limita simplemente a ponerse una prótesis de seno, pues no se ve femenino, sino lo que se ve es un hombre con dos bultos en el pecho. Entonces tienen que tomar una cantidad normal, mucho más de lo que toma cualquier mujer, de hormonas femeninas. Pero a la vez, resulta que se espera que estos transexuales tengan una respuesta sexual masculina. Es decir, se espera que sean funcionales también como hombres. Entonces también tiene que tomar una gran cantidad de hormonas masculinas. Esto produce una serie de desarreglos, desarreglos en el sueño, desarreglos en la comida, desarreglos en el hígado, en los riñones. Y entonces, en concreto, la persona fácilmente presenta, además del problema hormonal, pues todo el tema de estar en esa vida, la persona presenta unos desarreglos terribles en el sueño, no logra conciliar el sueño, entonces tiene que tomar otras pastillas que son prácticamente para prácticamente para doparse, para tener algo de descanso. Pero luego necesita tomarse otras pastillas, otros estimulantes para poder despertarse y poder trabajar. Entonces tú calcula cómo es la vida de esta persona, calcula lo que le está haciendo a su cuerpo continuamente. Y me decía, muchas de estas personas difícilmente llegan a los 40 años de edad. Empiezan sobre los 16, 17 años, empiezan a hacerse sus operaciones y todo esto, y muchos de ellos tienen una vida útil, triste decirlo de esa manera, tienen una vida útil de 10, 12, 15 años, y simplemente en un momento dado, en la página pornográfica donde solían salir fulano de tal que tenía como nombre artístico alguna cosa de mujer, Linda se llamaba o cualquier cosa, pues el fulano que se llamaba Linda deja de aparecer. El motivo principal por el que dejó de aparecer es que se murió. Entonces ya le quedaba muy difícil seguir saliendo ahí. Pero esa persona, ¿cuánto vivió? Pues esa persona vivió, murió a los 32 o a los 35 años. Ahí se acabó su vida. Eso significa que ahí ves las dimensiones de injusticia que esto tiene. Realmente es tomar a un ser humano, someterlo a ese tipo de tortura química continua, de modo que su vida se extingue tempranamente y es arrojado como un papel. Ya no diste más, tú te acabas, pero ya vendrá otro, porque hay muchos más que se están operando, hay muchos más que están entrando en ese mundo. He puesto aquí también, junto a la palabra justicia, he puesto lo de lo implícito y lo explícito, porque en esto hay unos problemas de lenguaje que yo creo que es bueno tener en cuenta. Problemas de lenguaje que afectan ya no esos mundos seguramente lejanos a nosotros, como el mundo este de los que están en la prostitución transexual, sino mundos mucho más cercanos a nosotros. Yo creo que lo que intento decir se entiende mejor con un ejemplo. Entran en relación un muchacho y una chica. Y entonces, el lenguaje explícito, por eso dice aquí implícito y explícito, el lenguaje explícito es, pues nosotros somos amigos con derechos. Eso es lo que dice el lenguaje explícito. Como somos con derechos, que es la parte que más me interesa, entonces, como es con derechos, resulta que yo tengo bastantes derechos sobre el cuerpo de esa mujer, o ella tiene bastantes derechos sobre mi cuerpo. Pero es con derechos, amigos con derechos. Esa parte no me la borre, con derechos. Pero luego resulta que lo que somos es amigos. Eso significa que después de 2 años de ejercer los derechos con bastante intensidad, ya después de mucho, mucho derecho, entonces ya como que me cansé de usted. Además, resulta que llegó una peli negra que usted no se la imagina. De modo que estoy pensando en revocarle sus derechos a usted. Y como nunca fuimos sino qué, amigos, éramos sino amigos, entonces usted queda sin derecho a qué, al reclamo, porque nosotros éramos simplemente amigos. De manera que muchas gracias, muy bien, le cuento que siéntase libre, su merced siga su camino, yo seguiré mi camino. Y todos tranquilos. En el lenguaje explícito, eso puede ser cierto. Explícitamente, nunca se dijo otra cosa. En lo explícito siempre se dijo, somos amigos, no se dijo nada más. Pero hay todo un lenguaje implícito. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, y sobre esto hay mucha literatura, resulta que quienes más habitan el lenguaje implícito son las mujeres. Y entonces la mujer, cuando se entrega íntimamente, normalmente excepciones hay, está viviendo un matrimonio emocional. ¿Pero cómo me vas a hacer eso? Pues es que en eso fue en lo que quedamos. Yo no te estoy diciendo nada que no hubiéramos dicho. Se está cometiendo una injusticia. ¿Por qué? Porque se está jugando con lo explícito y lo implícito. Explícitamente en el contrato no quedó firmado nada diferente. Pero implícitamente, precisamente porque la relación sexual es tan profunda, pues hay muchísimo que sí se dijo. Y eso implícito no se reconoce, no se reconoce en su valor, no se reconoce en su importancia. Ahí se comete una injusticia. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí con respecto a la castidad? Que debemos evitar la trampa de lo explícito, trampa en la que caen muchas mujeres y trampa que las destruye particularmente a ellas. También hay casos, yo también he conocido casos en donde la mujer es la descarada y la mujer es la que dice, no, yo simplemente te dije que yo estaba pasando por un mal momento y que me sentía muy sola. Y ellas utilizan a ellos, eso también sucede. Pero el caso más frecuente, por lo menos en nuestra cultura, creo que sigue siendo el caso del hombre que explícitamente no prometió nada. Nosotros somos solamente novios y lo demás es problema suyo. Por supuesto, de ahí viene también la idea repugnante desde el punto de vista ético, de ahí viene también la idea de que quien debe garantizar que no haya consecuencias, es decir, que no haya embarazo, es la mujer, porque ese es un problema suyo. Si usted no se cuidó, mire el lenguaje, los abusos que puede llegar a tener. Si usted no se cuidó, problema suyo. Yo sí le dije que usted tomara sus precauciones. Este es un problema suyo. Usted verá qué hace. Y luego la única respuesta que da el Estado es, no podemos permitir que la mujer aborte sola. Vamos a acompañarlo todos a que aborte. Esa es la única respuesta que da el Estado. Bueno, hablemos de la fortaleza. En la fortaleza vamos a hacer también dos anotaciones, como en las precedentes virtudes. La primera anotación es algo que ya hemos comentado. Muchas veces la gran fortaleza cuando se trata de materia de castidad es el crear distancia, que en lenguaje popular se llama huir. Huir. Decía San José María Escrivá y han dicho muchos otros, esta es una batalla en donde solo ganan los que huyen. Y se ha hecho la comparación también con la comida, ¿no? Me acuerdo que aquí la hicimos y yo tengo ese postre delicioso que se llama milhoja y yo empiezo a discutir con la milhoja, probablemente gana la milhoja. Entonces es necesaria la fortaleza que crea distancia. En el mundo actual y especialmente en el mundo hiperconectado en el que estamos, mundo de redes sociales, mundo de perfiles cibernéticos, mundo de fotos y de reuniones, mundo de eventos en Facebook, este crear distancia puede llegar a ser bastante complicado, porque es muy difícil que una persona que está pasando por una circunstancia de soledad o de abandono no se sienta tentado de ver en qué va la vida de. Son tantas las irresponsabilidades, son tantas las imprudencias que tantas personas cometen en esto de las redes sociales. Yo por lo menos considero que una de las peores imprudencias, sobre todo en la gente que no está casada, pero tampoco lo recomiendo para los casados, es eso de estar publicando fotos besándose. Me parece una pésima idea. Porque resulta que, como norma general, lo que está en las redes sociales está en Internet para siempre. Internet nunca olvida. Yo creo que si yo tuviera hijos, lo primero que yo enseñaría a los hijos con respecto a las redes sociales es Internet jamás olvida. Tú parte de la base de que cualquier cosa que tú publiques existirá para siempre y podrá ser usada para siempre en contra tuya. No importa lo que tú después digas, que esa era simplemente una reunión, que en realidad no era nada, que era como jugando. Ese tipo de justificaciones son simplemente tontas. Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil crear distancia así, porque ahí es donde vienen actitudes, comportamientos que solo podemos considerar enfermizos, terriblemente dañinos. Mira, por ejemplo, lo que ha sucedido en Gran Bretaña con no uno ni dos, sino varios lugares de lo que se llama pornografía de revancha. Es decir, la gente que tiene fotos explícitas, porque intercambian fotos entre novios y novias, intercambian fotos explícitas. Al novio le parece muy natural, si está lejos de la novia, pedirle una foto donde ella esté desnuda para sentirte cerca o para lo que sea, y esa foto queda en posesión de esta persona. Entonces luego viene la pornografía de revancha. ¿Qué es? Que cuando rompen, entonces hay lugares donde este que está ardido porque siente que le rompieron su corazón y que fue una manera injusta, publica la foto explícita de la novia desnuda ya. Que yo sepa, han cerrado varios sitios, ha salido en las noticias, han cerrado varios sitios de pornografía de venganza o pornografía de revancha solamente en el Reino Unido. La gente no mide las consecuencias, no mide, eso es imprudencia. Pero ahí viene también la dificultad para crear distancia. En ese mundo hiperconectado donde hay tantas fotos y perfiles y donde hay tantas actualizaciones de estado, llegar a crear distancia puede requerir verdaderamente heroísmo. Heroísmo. Hasta llegar a la conclusión de que eso no me conviene, eso no es bueno para mí. Crear distancia también es difícil en un ambiente tan erotizado como el que estamos. Es indudable, es un secreto a voces, que la mayor parte de los niños, la mayor parte de los adolescentes, tienen acceso a material pornográfico fuerte, probablemente cosas que ni ustedes ni yo hemos visto, las han visto adolescentes sin pagar un centavo. Supuestamente debería haber por lo menos esa barrera del pago, la cual debería garantizar que la persona tiene capacidad de usar una tarjeta de crédito, lo cual a su vez debería garantizar que es mayor de edad. Todo eso es una ficción. Todo eso es mentira. Entonces, crear distancia muchas veces es heroico. Mantenerse, sobre todo en el mundo de internet, en el mundo de tantos canales de adultos, de televisión, en el mundo donde se filtran tantas cosas, es difícil. Pero más difícil, si lo pensamos, es crear la distancia mental frente a las corrientes. Eso sí que es más difícil. Porque digamos que si una persona no es particularmente adicta a estos temas de pornografía y de vulgaridad y eso, pues muy pronto aprende a manejar estos medios electrónicos sin estar buscando esas cosas. Y si acaso accidentalmente algo le sale, pues lo quita de ahí o no le da atención. Eso es, sí, que puede ser difícil para algunas personas, no es lo más difícil. Lo realmente difícil es distanciarse de las corrientes dominantes de pensamiento. Es decir, cuando todo el mundo está queriendo imponernos igualdad de género, ideología de género, tomar distancia, crear distancia, saber uno lo que tiene que pensar, aunque el mundo entero piense otra cosa, eso requiere una enorme fortaleza. Ahí se requiere verdadero heroísmo. Para los papás, hacer ver este tipo de cosas a los hijos se requiere una enorme fortaleza, porque muchas veces los hijos van a llevar una corriente diferente. Hace poco, no hace mucho, pues, en una página de internet que en general yo la admiro y la recomiendo, ahora la recomiendo mucho menos porque me ha decepcionado un par de veces. Esa página se llama aleteia.org. Salía una consulta de un papá o de una mamá que decía: tengo un hijo homosexual, ¿qué hago yo si mi hijo quiere ir con su pareja a la casa? Y entonces el consejo que da supuestamente un sacerdote, ahí dan el nombre del sacerdote, el consejo que da es más o menos al estilo de: hay que tener comprensión, hay que tener misericordia, hay que tener mucha misericordia y después más comprensión. Mejor dicho, lo único que hay que preguntarles al otro día es cómo quieren los huevitos. Es la única intervención que deben tener los papás. Y eso sí, usted saque esos juegos de cama y lave sin preguntar. Usted no averigüe, no mire, no huela, no oiga, no nada. Saque ese juego de cama, métalo allá en la lavadora y pregunte cómo quieren los huevitos. Y eso sí, sea muy, muy, muy misericordioso. Ese es el consejo que mucha gente quiere oír en las circunstancias actuales. Y tristemente Aleteia, que es un sitio en muchas cosas muy fiel a la Iglesia Católica, pues ahí tuvo esa salida. Pero es que yo también entiendo que la fortaleza no es fácil, no es fácil.
La fortaleza es bien difícil en esos casos, porque evidentemente el único comportamiento acuerdo que podría tener un papá o una mamá es: hijo, tú serás siempre mi hijo y a ti yo te puedo recibir, pero yo no te puedo recibir en ese desorden de vida en el que tú estás. Es decir, yo no te voy a recibir aquí, a ti con tu pareja. Y oponerse a eso es muy difícil. Bueno, hay personas que cuando yo digo este tipo de lenguaje me miran con cara de que usted está en contra del Papa Francisco, usted no ha entendido la misericordia, usted es un fariseo legalista. Pero entonces yo le hago esta pregunta. Si usted sabe que su hijo está ganándose unos 20, 30 millones de pesos mensuales en el microtráfico de droga, y llega su hijo y cada semana le regala a usted una cosa distinta, un día le regala un tour por el mundo, el otro día le regala un diamante, no sé cuántos quilates, usted le recibe esos regalos a su hijo y usted le pregunta solamente cómo quiere los huevitos en el desayuno. Usted algo le dice a su hijo, a pesar de que el hijo le esté incluso teniendo esos detalles de cierto amor. Usted le dice algo a su hijo. Y si llega él, y si el hijo le dice: oiga, figúrese papá que el lugar donde nos reuníamos, donde los compas, y los compas son los otros en el negocio del microtráfico, lo allanaron, ¿será que nos podemos reunir aquí unas 3 semanas? ¿Usted prestaría su casa para que su hijo se reuniera con los compas de microtráfico de droga durante 2 o 3 semanas? Entonces, ¿por qué a unos pecados los tratamos de una manera y a otros de otra? Papá, pero es que yo no tengo dónde. Estamos empacando unos tacos de heroína, ¿no? Estamos empacando unos tacos y se puso muy complicada la situación por allá. ¿Será que puedo utilizar mi habitación? ¿Será que puedo utilizar mi habitación para tener ahí? Hay un pequeño depósito, ¿sí? O sea, di tú 3, 4 cajones. No te voy a ocupar más, papá. 3, 4 cajones. ¿Será que el papá permite eso? ¿Será que si el hijo llega con la tercera esposa, entonces el papá lo único que tiene que hacer es decirle: siéntese, mijito? Y otra vez la pregunta: ¿cómo quieren los huevitos del desayuno? ¿Tiene que recibirle todas las esposas y tiene que recibirle todos los desórdenes? Pero no recibir, crear distancia, distanciarse de la mentalidad del mundo contemporáneo, requiere una tremenda dosis de fortaleza, porque entonces la persona va a descalificar. En esta misión en la que estuve el fin de semana pasado, me contaba una mamá que tiene una hija precisamente en situación de lesbianismo, y entonces la hija está extorsionando a la mamá, o está presionando, digo mejor, queriendo manipular a la mamá. Si quieres verme, oiga esto, si quieres verme, tienes que verme con mi pareja. Ella y yo somos una. Entonces, si quieres verme, tienes que verme con mi pareja. Y a esta señora le tocó decir: yo a ti siempre querré verte, pero yo no quiero verte así, ni tú vas a tener mi aprobación para eso. Entonces la hija: entonces no me veas, entonces no me vuelves a ver. Ahí se necesita una extraordinaria fortaleza, ahí. Para llegar a tener esa claridad, para defender el aborto se necesita, para defender la lucha contra el aborto, para sostener la lucha contra el aborto, se necesita una tremenda fortaleza, una enorme fortaleza. Y ahí empatamos con la otra palabra que aparece aquí, la denuncia. La denuncia, la cantidad de estrategias sucias que se utilizan. Yo creo que les comenté aquí lo que sucedió en la ciudad de Toronto. Resulta que en Toronto se hacen marchas todos los días y una de las más famosas es la Gay Parade, como en muchas otras grandes ciudades del mundo. Bueno, pues resulta que un grupo de cristianos pidieron al ayuntamiento de Toronto: queremos hacer una marcha cristiana, ¿no? No se trata de ofender a nadie, simplemente queremos contarle al mundo entero que somos felices de ser cristianos. No vamos a tener ningún hateful slogan, no vamos a proclamar odio contra nadie, simplemente queremos hacer una marcha. ¿Saben lo que le respondió el Ayuntamiento de Toronto? Las calles están en reparación, no hay ninguna calle en donde ustedes puedan hacer su marcha. Yo no sé si ustedes saben de qué tamaño es Toronto, pero la respuesta fue: no hay una calle para que ustedes hagan su marcha. Sostenerse en la lucha y dar la denuncia en esas circunstancias, créeme que no es fácil.
Terminemos con la templanza, que obviamente es la virtud cardinal que está más relacionada con esto. Lo primero que quiero recordar, esto va a ser muy breve, es que la templanza trae la verdadera libertad. Es algo que ya hemos destacado. Me remito y los remito a lo que ya comentábamos la vez pasada sobre los espacios libres de deseo y la importancia de esos espacios para el desarrollo de otras dimensiones del ser humano. Los espacios libres de deseo, lo que eso significa en la vida religiosa. Una buena parte de la lucha de los obispos en los Estados Unidos de América es acostumbrar a los sacerdotes a que tienen que tener espacios físicos libres de deseo. Es decir, equivalente a lo que nosotros los religiosos llamamos la clausura. Usted no puede estar metiendo gente en todas partes en su casa. No puede. Usted va a tener un problema conmigo, que soy su obispo, si usted pretende que usted puede meter gente en todas partes de su casa. Usted tiene que tener limitada la parte de la residencia y estrictamente las personas que pueden entrar en su residencia son, y hay una lista de las personas, básicamente parientes y bueno, lo que sea. Y finalmente recordar aquí que la templanza que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con el placer sexual, tiene que ver también con la sensación de bienestar y tiene que ver también con el confort. Es decir, que es muy difícil practicar las virtudes propias de la templanza si no se empieza por vigilar lo que tiene que ver con la comodidad y con el confort. O dicho de otra manera, la persona que se acostumbra a llevar una vida regalada, una vida llena de comodidad, una vida repleta de bienestar, es una persona que va a encontrar extraordinariamente difícil todo lo que sea restringirse y todo lo que sea dominarse. Bueno, esta es una idea, esta es una perspectiva global de cómo estas virtudes humanas tienen una relación directa con la castidad, tanto para los casados como para los solteros, como para todas las formas de vida. En nuestra siguiente sesión, con el favor de Dios, vamos a referirnos a la relación entre la misma castidad con las virtudes teologales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
En el principio y siempre.